Hemos venido aquí y vamos a conquistar y a zurrarle a alguien.
¿Lo habéis entendido?
Claro.
Eso es lo que vamos a hacer, nenes. Quiero que lo consigáis.
A por ello.
¿Preparados, muchachos?
Muy bien, nena.
¿Sois fuertes?
¡Sí!
¿Sois duros?
¡Sí!
¿Qué es lo que sois?
¡Marines!
¡Más alto!
¡Marines!
¡Hudson! ¡Ponte en la fila, Marine!
¡Sí!
¡Todos en fila! ¡Id por allí! ¡Moveos, maldita sea! ¡Ánimo! ¡Un, dos, un, dos! ¡Vamos, fuera, fuera, fuera! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Ya, ya, ya! ¡Sois unos inútiles! ¡Vamos a empaquetarlos! ¡Entrad ahí!
Who's gonna teach you how to dance? Who's gonna show you how to fly? Who's gonna call you on the lame dope smoking slack and little sucker you are?
Buenas tardes, aquí estamos como todos los viernes en Los Profesionales de 7 a 8 de la tarde en la sintonía de Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, desde el corazón del barrio de Hortaleza. Yo soy Big Man Quique a los controles y al otro lado de la pecera en la mesa está el pequeño Jos.
Muy buenas tardes, querida audiencia. Así es, desde este búnker atómico en el corazón del barrio de Hortaleza, en la 107.5, en la frecuencia de Radio Enlace. Una semana más, 7 de febrero de 2020, los profesionales en vivo y en directo.
Esa introducción que habéis escuchado después de la sintonía, esos ¿qué somos? ¡Marines! Forma parte de la película Aliens el regreso, o Alien 2 como la conoce mucha gente. Aunque realmente no existe una Alien 2 como tal, aunque sí hay una Alien 3. Pero es una película, la segunda parte de la saga de Aliens, dirigida por James Cameron, de la que hablaremos. Porque, ¿de qué tema vamos a hablar en este programa, Jos?
Pues hoy la nave de los profesionales se va al espacio profundo y le vamos a dedicar este programa a todos esos hombres, mujeres, clones y algunos animales, especies animales sobreevolucionadas y al mismo nivel que los seres humanos, que luchan, han luchado y lucharán en el futuro por expandir los límites del conocimiento y del imperio de la humanidad más allá de las fronteras de nuestro sistema solar. Hoy hablamos de tropas espaciales.
Y de banda sonora de hoy, nada más y nada menos que los cósmicos, espaciales, inconmensurables Monster Magnet. Pues sí, marines, tropas, cuerpos de choque espaciales, que son uno de los referentes, uno de los clásicos, uno de los tópicos de la ciencia ficción que tanto nos gusta, ¿no, pequeño Jos?
Así es, vamos a hablar de, pues eso, como hemos dicho, todos esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la ciencia ficción han sido puteados de una u otra forma, las diferentes fuerzas armadas, flotas estelares, tropas de choque, grupos de asalto, etcétera, etcétera, que han atravesado el vacío interestelar y han tenido que luchar nave por nave o planeta a planeta y eso, sobre todo han muerto de muchas muy variadas y sobre todo muy jodidas maneras.
Y también muchas veces han hecho cosas no especialmente bonitas. No, su trabajo no es el mejor, pero es el mejor, son los mejores en su trabajo, como diría Lobezno.
Así es.
Pues, ¿con qué quieres que empecemos?
No lo sé, hay tantísima gente. Yo creo que probablemente uno de los primeros pioneros son los hombres, mujeres de especie humana y de otras especies, de géneros diversos, que han conformado la Flota Estelar, el brazo armado de la Federación de Planetas de Star Trek.
Que tú siempre has sido muy trekkie, hijos.
Bueno, no te creías que soy tan trekkie, pero tengo que decir que yo de pequeñito siempre era mucho más de la Guerra de las Galaxias que de Star Trek, pero teniendo en cuenta la absurda deriva que han tomado... bueno, la cosa de la Guerra de las Galaxias.
No podemos decir que las últimas películas de Star Trek tampoco...
No, teniendo en cuenta que sobre todo las ha dirigido el mismo tío, las de la Guerra de las Galaxias y las de Star Trek, son del J.J. Abrams, así que... Pero sí que me parece que la deriva de Star Wars en los últimos tiempos es bastante absurda, entonces me he pasado un poco a las filas de Star Trek. Y sobre todo porque los miembros de la Flota Estelar... han muerto de muchas y muy diversas maneras, sobre todo cuando tenían la desgracia de llevar un uniforme de color rojo. De hecho, el término Red Shirt es ya un meme, un tipo de personaje que se utiliza en la ciencia ficción y que se caracteriza por morir al poco tiempo de haber sido presentado.
Sí, son personajes más desechables, ¿no? Me acuerdo, no sé si recuerdas una película que se llama Héroes Fuera de Órbita, que sí, es una parodia de Star Trek, que uno de los protagonistas de la peli son todo antiguo, como hacen son trasuntos de los personajes de Star Trek, ¿no? De una serie del mismo estilo, y son ya viejas glorias que van a convenciones y tal, y están pues los miembros principales del reparto original, y luego hay uno que es Soldado 3 en el capítulo no sé cuántos.
Yo en este capítulo moría.
Que ese es un red shirt del libro, vamos.
Así es, el término fue acuñado por los aficionados a la serie original de Star Trek allá por 1960 y muchos. Y eran eso, generalmente los Red Shirts son los miembros de los equipos de seguridad de la flota estelar, que siempre solían acompañar al Capitán Kirk y a Spock y a Data y a toda esta gente en sus misiones por los planetas, y que solían ser vaporizados, pulverizados, asfixiados o devorados en los primeros 5 minutos en el planeta. Esto ponía sobre todo de relieve lo jodida que era la misión. Claro, porque si nada más poner pie en el planeta ya se han muerto no sé cuántos, pues imagínate qué fastidio.
Porque
qué fastidiado está
que,
el tema.
Spock y que Kirk y todos estos no nunca palmasen en las misiones, ¿eh?
No, por eso. Pero los Red Shirts, vamos, en cuanto ponían pie a tierra. De hecho, no me extrañaría que alguno se muriera de torcerse el tobillo según aterrizaba o algo de eso. Pero sí, muy, muy, muy puteado. Sí. En las últimas películas de Star Trek, de hecho, cuando la nave Enterprise y otras naves son atacadas por las flotas Klingon o por las flotas de, ¿cómo se llaman los...?
Los Borg.
Los vulcanianos malos, ¿no? Los...
Ah, los romulanos, ¿no?
Algo de eso. Sí.
Los romulanos eran los que eran como el Imperio Romano.
Sí, pues entonces eran los vulcanianos, ¿no? Los unos que estaban enfrentados a los romulanos. Bueno, uno de esos, los que odiaban al señor Spock, cada vez que atacan a las naves siempre se ven un montón de figuritas con trajecitos de colores saliendo despedidas al espacio a través de las naves y pues eso, desde aquí nuestro más sincero apoyo a todas esas tropas de la flota estelar que han dado su vida por la Federación de Planetas. Y que yo creo que han sido uno de los primeros ejemplos de tropas del espacio.
Sin duda. Yendo a la franquicia rival, a Star Wars, siempre lo mejor que han tenido realmente Star Wars es los soldados del Imperio. O sea, la figura del Stormtrooper como tropa de asalto definitiva, que en el fondo también pues son unas tropas de choque que las lanzan ahí a morir. Y que poco ni que nunca se ve lo que hay debajo del casco, ¿no?
Sí, no, de hecho yo creo que las llaman tropas de choque por la cantidad de veces que se chocan en general con cosas.
Y la mala puntería que tienen, además.
Sí, yo flipo, teniendo en cuenta que técnicamente, según nos desveló la segunda trilogía de Star Wars, que en el fondo es la primera, los capítulos, los episodios 1, 2 y 3, es que técnicamente los Stormtroopers de la Guerra de las Galaxias son las fuerzas herederas de los clones. Y a su vez los clones están hechos del mismo tío que Boba Fett.
No, el teórico padre de Boba Fett, que es Jango Fett. Claro. Pero que su hijo realmente es un clon.
Pero entonces Boba Fett es súper chungo. Claro. Es súper malo, es súper kie. Si técnicamente son clones, ¿por qué son tan malos? ¿Les dan un antientrenamiento?
Ya, no sé. La verdad es que sí.
Es el primer día que se han puesto todos la esta. Por eso creo que la mejor acepción o el mejor término para describir a estas tropas es sin duda alguna la de la loca guerra de las galaxias, los Spaceballs. Porque son más o menos eficientes como un bolo.
Sí, la verdad es que sí.
Y además caen igual, como un bolo. Hace Han Solo chuchu sin mirar casi y hay tres o cuatro Stormtroopers haciendo...
Y además hasta con disparos que rebotan en las paredes acaban palmando algún Stormtrooper.
Sí. Sí, yo no entiendo cómo el Imperio puede dominar la galaxia con esas tropas, madre de Dios.
Lo único que bueno que tienen esas tropas es que tienen mucha variedad. O sea, que no son...
Pero si hasta unos ositos de peluche les ganan, colega. Hasta los puñeteros Ewoks. O sea, son las peores tropas del espacio de la historia de la humanidad.
Pero son muy pintonas. O sea, de aspecto...
No, sí, bastante. El aspecto mola.
Y lo que iba a decir, que tienen un montón de cuerpos de ejército diferente, que son mola. O sea, para los coleccionistas... frikis como yo, que soñamos con tener ejércitos de figuritas de Stormtroopers, mola porque puedes tener tus Stormtroopers, los Snowtroopers, los Sandtroopers, los Scouts, los tal. Y encima, según van saliendo películas, van creando nuevas tropas que se las inventan de la nada para poder vender más figuritas.
Para poder vender más
Pero
figuritas.
Molan todas, un montón.
Sí, a ver, tenemos el soldado de asalto imperial, que es el normal, que estaba ahí en la Estrella de la Muerte, en el episodio número 4, Una Nueva Esperanza. Que era muy malo, pues eso, que se caían como bolos continuamente, se chocaban con cosas, sobre todo con rayos láser disparados por los protagonistas. No sé si en la película original o fue en un montaje posterior cuando salían las tropas del desierto.
En la película original que salían, que eran como Stormtroopers, pero que llevaban como una especie de hombreras diferentes.
Sí, lleva una hombrera naranja o algo así y alguno lleva como un cañón mutocho. Luego, en el Imperio Contraataca...
Las tropas de nieve de Hoth.
Están las tropas de nieve, que son como los soldados de asalto, pero llevan una especie de mascarita blanca, de trapillo en la cabeza.
Exacto.
Así. Y también suelen llevar unas ametralladoras mutochas.
Sí, unos cañones láser ahí gordos.
Sí, y luego en la tercera película, en lo que sería...
El Retorno del Jedi.
El Retorno del Jedi, salen las tropas de exploración, los exploradores, los scouts. Que esos, a mí me molaban mucho.
A mí me molaban un montón, sí.
A mí me molaban mucho, sobre todo porque teniendo en cuenta para lo poco que servían las armaduras de los Stormtroopers, lo tochas que eran, joder, los soldados de exploración eran un poco más ligeritos.
Uh-huh. Hombre, porque tenían que tener más movilidad para ir en las motos.
Pero bueno, en general eran igual de torpes porque, ya te digo, los les ganan hasta unos ositos de peluche, colega.
Y luego estaban los que iban pilotando los diferentes vehículos. Estaban los pilotos de los cazas TIE, que iban de negro, y los pilotos de los andadores, de los AT-AT y de los AT-ST, que eran iguales que los pilotos de los cazas TIE, pero en vez de ir de negro iban de blanco.
Uh-huh. Y luego estaban los que controlan el cañón de la Estrella de la Muerte, que llevan un casco muy tocho.
Sí, sí, sí.
Llevan un casco tochísimo.
Sí, que llevan una antena parabólica para abajo.
Sí, 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 una movida que era, pero tochísima, tochísima. No sé dónde la habían
sacado. Nunca he entendido ese casco. Pero
supongo que habían ido a una ferreta. Yo supongo que George Lucas la primera película no la hizo con un gran presupuesto. Entonces supongo que fue una ferreta.
Y lo que estaba de saldo.
Vio palleras de saldo. Y dijo, bueno, pues un montón de palleras dadas la vuelta no sirven de cascos de los malos. Porque sí, menudos cascos que tenían. Y luego, esos supuestamente son un poco mejores, lo que pasa es que nunca se les ve repartiendo candela en las, por lo menos en las primeras películas, en algunos de los productos derivados de Star Wars, que creo que sí que se les ve repartiendo cera, pero son la guardia del emperador.
Sí, la guardia imperial, que son los que van ahí de escarlata, que llevan unas capas tochísimas y una especie de lanzas láser. Y eso sí, en las pelis realmente no hacen nada.
No, están ahí.
Pero luego en cómics y tal, sí, sí, tienen algo más de acción. Pero eran muy pintones.
Y que yo supongo que esos por lo menos sí repartirán un poquito más de estopa que los de blanco.
Digo yo. O sea, tienen que defender al emperador.
Yo soy el emperador y a los de blanco los despido a todos. Pero a todos. No dejo a ninguno.
Ciertamente, ciertamente.
Además, eso, si técnicamente van, son todos clones de un tío tan quie, ¿cómo pueden ser tan malos?
Sí, la verdad.
Porque bueno, en esta última trilogía de pronto uno se quita el casco y resulta que es negro.
Ya, no, pero porque ya es una época en la que ya no eran clones.
Ya se les había acabado, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Pero
se había desgastado la lámina esta, la transparencia original. Se había desgastado, entonces ya tenían que poner al negro.
O sea, es que hubo una época antes de los clones y luego una época después de los clones. Entre medias sí que eran clones. Pero, ¿qué iba a decir yo? Se me dio la pinza. No me acuerdo, da igual. Así que de todas estas tropas, a mí la última que me gustó fueron las que sacaron para Rogue One, que eran los de la... Los troopers de playa que
van en bermudas, ¿no?
Eran como una especie de versión de los exploradores
con un mojito,
pero con más colores.
Con un mojito en la mano y las bermudas, ¿no? Que somos los troopers de chill out.
Es que eran como tropas de asalto anfibio o algo así.
Los guardias del chill out, sí.
Pero molaban. Lo que pasa es que salen muy poco luego en la peli, pero molan bastante.
Sí, bueno, todas estas tropas en general salen bastante poco.
Sí, son
probablemente los exploradores son los que más salen, pero los de nieve y los de arenas hacen, hola, adiós, peinad el desierto, ya lo estamos peinando.
Sí, básicamente. Ni una puta piedra. Esa es mi escena favorita de Spaceballs, por cierto. Peinad el desierto. Bueno, pues Star Wars y Star Trek, las dos grandes franquicias, tienen sus tropas potentes, pero entramos en la tercera gran saga, podemos considerar, de la ciencia ficción cinematográfica, que es con la que hemos abierto el programa, que sería Aliens, donde ahí se trata el concepto de los marines coloniales, al servicio de la Tierra, ¿no? De las fuerzas armadas coloniales de la Tierra, que se dedican a hacer habitables y a dar la seguridad en los diferentes planetas que forman parte de los dominios de las fuerzas terrestres. En la primera vez que salen es en la segunda parte de Alien, porque la primera, bueno, para quien no lo sepa, la primera película de Alien fue dirigida por Ridley Scott y es una película fascinante, con un tono de ciencia ficción pero más terrorífico, ¿no? Una película un poco más de terror en un contexto de ciencia ficción. La segunda película, Aliens, o Alien el Regreso, como la llamaron aquí, Alien el Regreso, como se llama, o Aliens 2, como la llama aquí todo el mundo, más bien, es una película dirigida por James Cameron, con lo cual, siendo un director que tiende más al espectáculo, pues hizo una peli más de acción, en un contexto de ciencia ficción, quitando la parte más terrorífica, bueno, aparte de por los aliens en sí mismos, que dan bastante miedito, pero una película mucho más de acción. Y en este contexto pues aparecen por primera vez los marines coloniales, que son estas fuerzas de choque que se dedican a limpiar, en este caso van a limpiar la última ubicación donde se vio a los aliens, ¿no? Y de ahí empieza el conflicto. Los marines coloniales, la verdad es que lo molan todo. La escena que hemos puesto es un poco la presentación en la que ellos se van equipando, van preparando el armamento, tal, no sé qué, se ven los vehículos, las armas que utilizan. y son muy muy molones. Eso no quita que luego pues vayan palmando como chinches cuando se van enfrentando a nuestros amigos los aliens.
Así es, los marines coloniales de los Estados Unidos en la película de Alien tienen sus raíces tremendamente introducidas en las fuerzas americanas en la guerra del Vietnam. Uh-huh. Tienen la misma pinta, la misma actitud que hemos visto en un montón de películas bélicas, fuman menos porros abiertamente y tienen tías, esa es una diferencia. Todos recordamos a la Marine Vázquez, uno de los grandísimos, más grandes personajes de...
Sin duda, con ese M60 espacial brutal que lleva, la artillería pesada ahí.
Sí, además es capaz de responder a las bromas de sus, a las bromas sexistas de sus compañeros de escuadrón, de pelotón, con bromas todavía más, más afiladas, como cuando le dicen eso de Vázquez, no pareces una mujer, dice, tú tampoco pareces un hombre. Y pues eso, en la película Alien 2 pues también las pasan, sí, muy, muy putas. Llevan unas armaduras bastante molonas, pasa que parece que se las han hecho una chatarrería. Las armaduras de,
sí,
de
no,
los marines coloniales.
No, no tenía el presupuesto que tenía, que luego tuvo para Terminator 2. Y todavía no el CGI no se llevaba tanto, entonces parece un poco más de andar por casa. Pero vamos, la verdad es que queda muy resultón. Yo hacía un montón que no veía la peli y me he estado viendo ahora unas cuantas escenas y he flipado mucho, porque casi no me acordaba. Y yo la recuerdo de mi infancia y adolescencia como un peliculón. Con luego, al final, la parte mítica de Ripley utilizando el mecha este, ¿no? El exoesqueleto.
El traje ese de obrero del espacio.
Es
otro programa se lo dedicaremos a los obreros del espacio, que también las han pasado muy putas, sean mineros de asteroide, sean constructores de...
Trabajadores de mantenimiento de la Estrella de la Muerte.
Trabajadores de mantenimiento, los fontaneros y electricistas de la Estrella de la Muerte, los tipos de la Estación Espacial de Dead Space, también los trabajadores del espacio han sufrido mucho.
Sí. Cierto, ahí tienes toda la razón. Bueno, la presencia de los marines coloniales en esta película es la primera vez, pero luego se han convertido en un clásico también, en un tópico, en todo lo relacionado con Aliens, y Aliens ha derivado por un montón de formatos, ha derivado en videojuegos, ha derivado en cómics, ha derivado en un montón de cosas, ¿no? Entonces, los marines coloniales sé que han tenido mucha más vida aparte de esta peli.
Vamos con algunas de las tropas espaciales más famosas de la literatura de ciencia ficción. Un poco antes de que saliese la serie de Star Trek, pero muy poquito antes, el señor Robert Heinlein había publicado esa pedazo de novela loca llamada Starship Troopers,
yeah,
en la cual la Federación Terráquea, de Terran Federation, reclutaba a un montón de chavales y chavalas para mandarlos a luchar contra bichos espaciales en diferentes planetas de la galaxia. Para conseguir en esta Federación Terráquea, en esta Tierra del Futuro, para conseguir la ciudadanía completa, tenías que presentarte al servicio militar, un poco como pasaba en el Imperio Romano. Y pues los chavales todos se apuntan alegremente a estas tropas del espacio y pues se van a matar cucarachas espaciales allá por donde les manden. Y también las pasan muy putas.
Robert Heinlein la verdad es que es un gran autor de ciencia ficción, pero bastante controvertido un poco por los temas ideológicos, ¿no?, que transmite en sus libros. En este caso, lo que cuenta Space Troopers... pues nos habla un poco de una especie de, como decías tú, no una dictadura, pero sí una democracia restringida a solo los que acceden a pasar por el ejército, ¿no? El resto no son ciudadanos de pleno derecho y por lo tanto no tienen derecho a voto, no tienen posibilidad de ascender en la escala social, etcétera. Por tanto, se trata de dar tu vida al ejército y al Estado para poder tener perspectivas de tener una vida mejor, ¿no? Ese tipo de ideas ha hecho que Heinlein se le den calificativos de fascista, ¿no?, de semifascista. Si vemos un poco en general toda la idea que trasciende la obra de Heinlein, más que fascista es más un tipo individualista, objetivista, liberal al estilo americano, un poco randiano, que transmite esa idea de la libertad personal, del derecho a hacer yo lo que quiera y a que nadie pueda decidir lo que yo tengo que hacer, que se ha manifestado, pues bueno, que en general en lo que la ideología liberal americana en su máxima esencia, que acaba convirtiéndose en los neoliberales estos salvajes y capitalismo liberal salvaje que tan de moda está ahora mismo en medio mundo. Eso no quita que el libro sea una obra de ciencia ficción potentísima y que su traslación a la gran pantalla por parte de Paul Verhoeven sea el descojone. Porque yo creo que Paul Verhoeven sabe ver la ironía en lo que está expresando, entonces lo autoparodia realmente. O sea, mucha gente lo ha criticado y dice que es una peli muy mala, muy tal, no sé qué, pero a mí me parece que es una peli maravillosa, divertidísima y en la que sabe explotar. O sea, por una parte hace unos efectos especiales con saborcillo cutre, o sea, aunque son buenos efectos especiales, pero parecen cutres muchas veces, intentando, yo creo, que tener ese punto,
sí,
de autoparodia.
Los efectos especiales de las películas de Verhoeven son, son muy locos, muy locos. El otro día me revisitaba yo Robocop y los efectos especiales de Robocop son descacharrantes.
Pues Señor de las Bestias, etc. Todas son bastante de bajo coste. Pero al final, pero además, aparte saca lo exagera todo muchísimo y lo hace mucho más paródico, porque Verhoeven precisamente no es un tipo especialmente fascista, todo lo contrario. Entonces, leís opiniones al respecto, veis que la gente en general va un poco desorientada, ¿no? Porque muchos tildan a Heinlein de fascista, otros tildan a Verhoeven de fascista. Es muy fácil decir fascista, es cierto. Pero hay que entender un poco lo que... Sí,
tú
eres
fascista. Fascista.
Hay que entender un poco lo que tratan de transmitir tanto el uno como el otro y saber sacar nuestras propias conclusiones. Pero vamos, en general, tanto el libro, que sí que tiene más carga ideológica, como la película, que es más entretenimiento y parodiar un poco lo ideológico, merecen ambos muchísimo la pena. Starship Troopers luego también ha tenido obras derivadas, creo que ha tenido alguna continuación en plan de directa a vídeo, y también creo que han habido cómics y alguna cosa, pero eso sí que realmente no he leído nada de cómic de Starship Troopers, he de decir.
Starship Troopers, como hemos dicho, se convirtió en esa película de Verhoeven de 1998, creo que fue, y que tenía un casting de lo más gracioso con Casper Van Dien de protagonista, que no sé si este señor ha vuelto a hacer algo.
No tengo ni idea.
En el cine, la hiperneumática de Denise Richards y el médico precoz estaba.
Ah, es verdad, cierto.
Y estaba el médico precoz, el bueno de Neil Patrick Harris, luego muy famoso por la serie Cómo conocí a vuestra madre. Pero que en aquellos tiempos era famoso por médico precoz, pero decidió alistarse a los Starship Troopers e irse a combatir con los bichos galácticos.
De Neil Richards, el otro día que estuvimos en la CutreCon, que tú no estuviste, Josh, era protagonista de Tammy y el T-Rex, una de las peores películas que he visto en mucho tiempo, pero bueno, que tenía su punto divertido. Y ahí en Tamian de T-Rex debería tener como 19 años, como mucho. En esta ya tenía por lo menos 22, 23, yo creo.
No lo sé, no sé cuánto lo tenía, pero el casting cuanto menos era gracioso. Sí, no sé quién tenía más talento interpretativo, si el casting humano o los bichos. O los bichos, verdad, la verdad. Y nada, los bichos son muy chungos, son súper, súper chungos.
Sí, son lo que llaman las chinches, que son unos insectos chunguísimos. Alienígenas que intentan
comenten hambre. Uh-huh. Comunistas, para que nos entendáis, son como bichos comunistas del espacio.
Claro, hay que el individuo no puede ceder ante el grupo, ¿vale? Porque el individuo es lo importante. Ayn Rand. Dixit.
Vamos con un tema de música espacial para animar a nuestras tropas allá donde nos estén escuchando.
Pues
un saludo a nuestros oyentes de Más Allá de Plutón.
Pues como decíamos, nuestra banda sonora de hoy van a ser los poderosísimos Monster Magnet, y qué mejor que escuchar Space Lord. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. Space Lord, mother, mother. There's a car in the field now in a column of
Los Profesionales, programa de cómic y subcultura en Radio Enlace.
Lo siento, ha muerto.
¡Yuhu! Por echarle morro, niña muerta. Ni siquiera esperaré a bailar sobre tu tumba. Voy a bailar sobre tu cadáver ahora mismo.
Dios mío, no, Bender, ¿qué haces? No, Bender, para.
Seguimos en Los Profesionales, una semana más en vivo y en directo desde los estudios de Radio Enlace, en la 107.5 de la frecuencia modulada, desde el corazón de Hortaleza. Y pues eso, hoy, viernes 7 de febrero de 2020, estamos hablando de Tropas del Espacio. Y hemos ya repasado algunas tropas de las más icónicas que han... Iba a decir pateado, pero claro, en el espacio no pateas, porque no hay gravedad. Que han atravesado poblado, sí, en gravedad cero los confines interestelares. Hemos hablado de Alien 2, Aliens el regreso, Aliens llámese como se quiera. Hemos hablado de las tropas de asalto de Star Wars. Hemos hablado de los hombres y mujeres de la flota estelar de Star Trek. Hemos comentado los Starship Troopers. Y creo que no debemos olvidar, si hablamos de las tropas especiales, a uno de los mayores héroes intergalácticos de todos los tiempos. Se trata de Bill, el héroe galáctico, una novela de Harry Harrison de la que ya hablamos en su momento cuando hablamos de parodias de la ciencia ficción y cuando hablamos otros temas. Una pedazo de novela de 1965, si no me equivoco, escrita por Harry Harrison, que había tenido, bueno, había pasado un tiempo en Vietnam. Le había parecido absurdo el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y decidió escribir una novela de ciencia ficción sobre lo absurdo que eran las Fuerzas Armadas. Así salió Bill, el héroe galáctico, y cuenta la leyenda que efectivamente se le acercó un veterano de Vietnam en una convención a decirle al bueno de Harry Harrison que efectivamente esta era la única novela que había leído en la que se parecía algo a cómo funcionaban realmente las Fuerzas Armadas.
Es lo que tiene la ciencia ficción, ¿no? Que ya lo hemos dicho muchas veces, que nos sirve para hablar de la realidad, pero aprovechando, pudiendo ser muchas veces mucho más incisivo y mucho más crítico, contando con esa suspensión de la realidad que da la ciencia ficción.
El bueno de Bill es un chaval de un planeta granja de estos que es reclutado para las tropas espaciales, ya que la humanidad está en guerra con la malvada raza alienígena de los Chingers.
Los chingones.
Que según la propaganda de las tropas espaciales son una especie de cocodrilos de 2.5 metros de alto que le arranca la cabeza a la gente. Bill, a lo largo de sus aventuras en el espacio, descubre que los chingers miden aproximadamente 1.5 palmos. Pero bueno, el caso es que el bueno de Bill, sin comerlo ni beberlo, se ve enrolado en las tropas del espacio y en una de las más importantes batallas de la guerra es aclamado como un héroe. Entonces vuela al centro del imperio para ser condecorado por el emperador y bueno, le pasan un montón de cosas, le van a fusilar, se pierde, le pasan muchas cosas y pues pasa continuamente de héroe a traidor de forma continuada. Es una novela divertidísima, la verdad es que la recomendamos, que la consigáis allá donde podáis. Bill, el héroe galáctico, o Bill, el héroe galáctico. El bueno de Terry Pratchett dijo que le parecía la novela de ciencia ficción más divertida del mundo, mucho más que la guía del autoestopista galáctico. Uh-huh. Así que si tiene el sello de calidad de Terry Pratchett, merece la pena.
Ciertamente.
Y bueno, las tropas del espacio, según la visión de Harry Harrison, no son, la verdad, ni muy gloriosas, ni muy eficientes, ni muy nada. La verdad es que están un poco a la altura de los Stormtroopers de la Guerra de las Galaxias, pero con muchas más risas. Porque en la Guerra de las Galaxias no se ríe nadie.
No, la verdad es que no. Es todo bastante seriote, ¿eh?
Pero en cuanto, o sea, en una combate entre el Imperio Galáctico de la Guerra de las Galaxias y el Imperio de Bill, héroe galáctico, No sé quién perdería. Yo creo que serían capaces de perder los dos la guerra.
Por tristes.
Sí, sí, por malos.
Bien.
Más tropas, más tropas.
Comentar una película que a la que he llegado por curiosidad, o sea, buscando sin más, que se llama Space Marines, que yo dije, igual, es una película de algo interesante, y es una de las peores películas que he visto en mucho tiempo. Bueno, he visto el tráiler nada más y me ha quitado las ganas de ver el resto. Es de 1996, por directores y actores totalmente desconocidos. El tráiler está disponible en internet si lo veis, y es realmente un truño como la copa de un pino. Es más o menos como coger una película de Chuck Norris de los 80, en plan Delta Force, y de hacer lo mismo pero en el espacio, ¿vale? Ese, de ese palo, más o menos, es, viene a ser eso. Unos piratas espaciales malísimos que van secuestrando naves, y entonces tienen que mandar a los Space Marines a acabar con los piratas malísimos del espacio. Terrible, o sea, no digo más, no, pero vamos, echarle un vistazo al trailer. Y yo creo que desde el momento que hemos dicho marines espaciales, los que estéis metidos un poco en estos mundillos del friquismo, lo primero que se habrá venido a la cabeza a la mayoría será Warhammer 40.000.
Así es, allá en los años 70, una compañía británica lanzó una serie de juegos que, bueno, marcarían un antes y un después en lo que viene siendo el mundo del friquismo, y marcarían también una cota de precios completamente loca.
Sí, sí, totalmente descomunal. O sea, es uno de los mejores negocios de la historia.
Tendrían una versión fantástica, generalmente conocida como Warhammer Fantasy, que, bueno, pues tiene elfos, enanos, dragones y cosas así, y tiene una versión ciencia ficción oscura llamada Warhammer 40.000. En un futuro muy, muy, muy distante, pues la humanidad viaja por el espacio y se enfrenta a las fuerzas del caos, y se enfrenta también a un montón de razas extraterrestres que no están casi nada copiadas de los mismos mundos de fantasía del este. Por ejemplo, hay orcos espaciales.
Sí, no, hay, es exactamente todas las mismas razas clásicas de la
fantasía.
Hay
unos tíos que se llaman Eldars, pero que parecen elfos con traje de robot.
Sí, hay de todo, sí. O sea, las mismas razas clásicas de la fantasía llevadas al futuro y al espacio. No lo hemos dicho, la empresa se llama Games Workshop y es una de las empresas más boyantes del mundo del friquismo hoy en día. Y sus juegos básicamente son lo que se consideran wargames, esto es, juegos de batallas utilizando figuras, ya sean de plomo, ya sean de plástico, en la que pues cuenta muchísimo la estrategia, las características de cada una de las figuras, y se van trazando pues acciones de combate en un escenario físico, en un tablero, o sea, no un tablero como un juego de mesa, sino en una superficie, como puede ser una mesa tal cual, en la que se plantean pues obstáculos de terreno, hay reglas de movimiento, este tipo de cosas. La verdad es que ha sido uno de los grandes éxitos de la historia de los juegos, es una empresa potentísima hoy en día, Games Workshop, y además lo cierto es que los mundos de fantasía que han creado, tanto el mundo épico como el mundo futurista, pues se han convertido ya en uno de los grandes mundos de la literatura y de todos los géneros dentro de la ciencia ficción, que han derivado también, aparte de los juegos, en un montón de obras de todo tipo.
Sí, hay novelas de Warhammer, hay juegos de rol de Warhammer, hay incontables juegos para ordenador de todos los tipos de Warhammer, Warhammer 40.000 y tal, hay predominando comics. Los juegos de estrategia, pero hay juegos de todo tipo.
Yo estoy viciadísimo ahora a un juego de cartas en el móvil de Warhammer 40.000.
Toma ya.
El Legions.
Toma ya. Pues eso, en el futuro este del año 40.000, el imperio de la humanidad ha construido unas tropas de élite, los Adeptus Astartes, marines espaciales. Y bueno, pues los marines espaciales son una especie de capítulos religiosos, un poco como serían los monjes, solo que pasa que los han ciclado locamente, les han dado unas terapias génicas del copón y son unos notas de 2 metros y medio, todos altos, guapos, rubios, todos clones supuestamente del fundador de cada uno de los capítulos. Es como si todos los monjes benedictinos fueran un clon de San Benito. Y eso, y llevan unas armas tochísimas y van por ahí por el espacio con unas armaduras también, como unos pequeños tanques en sí mismos, y pues eso, van zurrando a los enemigos de la humanidad. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos de estos capítulos de marines espaciales algunos fundadores de estos capítulos fueron corrompidos por los dioses del caos. Y entonces también tenemos a los marines espaciales del caos.
Exacto.
Que son como los marines espaciales, pero un poquito con menos estética religiosa y más estética de heavy metal.
Sí. Uno de estos primarcas de uno de los capítulos, que era Horus, fue el Satanás de este mundo. Fue el primero que traicionó al emperador y se convirtió al caos. Y a raíz de ese paso, pues otros más primarcas decidieron dar el paso y abandonarse a los dioses del caos, a los cuatro dioses de nombres como Nurgle, Slanes,
Korne
y había otro. Zench.
Y Zench, el dios cambiante, que no tiene nada que ver con Niarlhotep, nada.
No,
pero nada, ¿eh?
O sea, es cierto que toda la mitología de estos mundos han bebido de un montón de fuentes, pero bueno, al final han creado su propio mundo que funciona bastante bien. Aparte de los juegos, que como ya hemos dicho, como constan de miniaturas, suelen ser bastante caros y cuesta una pasta, y además
cuestan una pasta, sobre todo teniendo en cuenta que desde hace unos años ha estado de plástico. Uh-huh. Y siguen costando lo mismo que si fuera metal de ese peso, súper pesado.
Exacto, y aparte que ya también te meten, o sea, lo que han hecho el negocio redondo los de Games Workshop ha sido también hacer que tengas que pintar las figuras, personalizarlas, comprarles complementos.
Bueno, pintarlas está
bien. Y que todo
bien.
Te lo venden.
Pintarlas está bien. Pero lo que sí que es cierto es que para jugar a cualquier juego de Warhammer necesitas los dados de Warhammer, las plantillas de Warhammer, las cosas de Warhammer, y ahí sí que tienes que estar.
También te venden las pinturas de Warhammer, pues, los pinceles,
sí, claro,
de Warhammer, el arbolito de Warhammer para el
eso decorado. También tú te podrías comprar el que quisieras, claro. y tal, pero sí que los buscarte unos dados que tengan una calavera en el número tal y un perrito saltando
se
en el
compran,
número cual.
Se compran por ahí.
Y
yo como friki de los dados te digo que los hay.
Y bueno, pero sí, que es un hobby caro. Y además eso, le cambia cada 2x3 la edición. Entonces tienes que comprarte las nuevas reglas, porque claro, no vas a jugar a las reglas viejas.
Ciertamente.
Bueno, el caso es que los capítulos de marines espaciales de Warhammer 40.000 tienen ahí nombres súper chungos, súper poderosos, como los ángeles sangrientos, que eran los que yo tenía, porque molaban, que iban de rojo.
O los ángeles oscuros, que van de verde. Los ultramarines.
Los ultramarines, que son muy gays, y van de azul. ¿Quiénes los estaban?
Los lobos grises.
Los lobos grises, cierto, que van de azul clarito, muy clarito.
Bueno, más bien gris.
Sí, tirando a gris.
Los puños
imperiales,
que eran amarillos, yo creo.
Algo así, sí.
Bueno, hay un montón de capítulos.
Y luego están los marines espaciales del caos, que tienen nombres más chungos y esotéricos, como los mil hijos, los devoradores de mundos. Y esos que molaban un montón, que tocaban guitarras eléctricas y producían cacofonías, que mataban a los contrincantes.
Sí, no me acuerdo cómo se llamaban.
Bueno, el caso es que estos marines se enfrentaban a un montón de gente, incluyendo, entre otros, a unos bichos con una mente enjambre llamado tiránidos, que tampoco se parecen en nada a los bichos de los que hemos hablado en el caso de Heinlein. Uh-huh. Y que a su vez tendrían una especie de secuela que no se parece en nada tampoco, que son los Zergs de StarCraft, pero bueno, ya hablaremos de StarCraft más adelante. Y eso, los tiránidos, pues eso, son como aliens, pero más con más cosas. Uh-huh. Mutan y evolucionan y tienen mente enjambre y...
Comentar que ha habido bastantes cómics también de Warhammer, y que de hecho hace poco anunció Marvel que había hecho un pacto en exclusiva con Game Workshop para empezar a sacar a partir de este año nuevo material en cómic de Games Workshop oficial a través de Marvel. O sea que también caen las manos de las mentes creativas de Marvel, así que pueden salir cosas interesantes.
Bueno, decir que los marines espaciales no son las únicas tropas del Imperio, porque también tienes a la Guardia Imperial. Uh-huh, que exacto. Esos, bueno, pues son bastante más pringados, porque no están modificados genéticamente y mueren mucho más fácilmente que los marines
pero
espaciales.
Pero tienen tanques muy tochos y cañones muy tochos, eso sí.
No, pero los marines también, los marines tienen los Dreadnought.
Eso sí, también es cierto.
Y bueno, la Guardia Imperial en Warhammer 40.000 pues es bastante similar en concepto y estética a diferentes fuerzas armadas de la historia de la humanidad. Tienen que sí unas tropas de invierno que parecen rusos de la Segunda Guerra Mundial, tienen que sí unas tropas del desierto que bueno, pues parecen una especie de marroquíes de Abdelkrim en la Primera Guerra Mundial. Tienen la Guardia de Hierro de Mordia, que esos no recuerdo qué pintas tenían.
No me acuerdo.
La Guardia de Hierro de Mordia. Creo que eran así más parecidos a, pues eso, a los típicos marines espaciales de Alien.
Sí.
y, y demás. Y bueno, pues eso, tienen muchas, muchas pintas diferentes, se parecen un poco a tropas históricas del este. Y eso, mueren mucho más fácilmente y sus armas son mucho peores en general.
Pero bueno, desde luego que siempre son mucho más pintones los marines, sí, con hombre, armadura, que además siempre dan juego porque no son tropas exactamente iguales, sino que dan lugar mucho a que cada uno se modifique las armaduras y creen personajes con más personalidad cada uno, ¿no? Que vayan todos con armadura y que cambien piezas, tal, y mola bastante la estética que tienen.
De hecho, en particular de los marines espaciales, ahí están los marines espaciales exterminadores, uh-huh, que son unos tíos todavía más tochos, que llevan armaduras todavía más tochas y armas todavía más chungas.
Un poco chepudos.
Y que han protagonizado sus propios juegos, el famoso Cruzada Estelar, donde literalmente estos marines exterminadores se enfrentaban a los Gene Stealers, un tipo de bichos de estos que hemos dicho, de los tiránidos, uh-huh, en pecios espaciales infestados, y bueno, pues eso, en un paralelismo muy directo con la película de Alien 2, iban por ahí por pasillos oscuras utilizando lanzallamas y armas de repetición para cargarse a estos bichos.
A los que tenemos una edad ya, ese juego fue el primer contacto que tuvimos, yo creo, con el universo Warhammer 40.000, porque fue un poco una versión más comercial para todos los públicos de estos juegos de estrategia, ¿no? Porque esto es igual que ocurrió con el HeroQuest, ¿no? Que era un poco un HeroQuest era la parte de fantasía, el Cruzada Estelar la parte espacial, para luego acceder luego ya al nivel más de estrategia clásico wargame de las cosas de Game Workshop.
Así es, la verdad es que molaba bastante, era bastante simple, pero molaba bastante, un juego para de tablero, para dos jugadores, que además estaba autocontenido, no necesitamos más figuritas, sí, que no, las que ya te venían en el en la caja, y eso estaba muy bien. Y yo creo que ya con esto terminamos un poco las tropas espaciales de Warhammer 40.000.
Comentar que hay una película de animación CGI 3D que se llama Ultramarines, que la he estado viendo el tráiler y tiene bastante buena pinta, y luego hay infinidad de fanfics también hechos en digital, en animación, pero de una calidad impresionante. De hecho, hay uno en especial que me ha flipado bastante, que se llama The Lord Inquisitor, que teóricamente está disponible en internet el tráiler, un tráiler de 8 minutacos, que luego nunca llegó a terminarse la película, porque yo creo que el currazo que fue hacer eso, que es una calidad excepcional, haciéndoselo un tío solo que tiene toda la pinta, pues ya no le daba la vida para poder seguir haciendo esa película y al mismo tiempo poder trabajar para vivir. Pero hay cosas que son tremebundas, ¿eh? O sea, merece mucho la pena echar un vistazo por internet.
Y
se nos va acabando el tiempo, ¿eh? Yo no te digo nada.
Sí, se nos va acabando el tiempo. Yo solamente quería comentar que muy parecidos a los marines espaciales de Star Wars fueron los Terrans de esa franquicia de videojuegos que tanto lo petó en su primer videojuego, llamada StarCraft, por los mismos tíos que habían hecho el Warcraft, y que fue uno de los primeros hitos del juego en red. Y bueno, los Terran pues tenían esos marines espaciales que iban más o menos con las mismas armaduras que los marines espaciales de Warhammer 40.000. Luego tenían unos tíos que eran bastante parecidos a los exterminadores, iban con lanzallamas y que pues eso, que eran, que se enfrentaban a dos razas, que estaban los protos, que eran ahí como una raza alienígena súper avanzada, y luego los Zergs, que eran pues eso, una mente de enjambre, que no, ese concepto nunca jamás se ha utilizado en la guerra interestelar, una mente enjambre con bichos que evolucionaban y que cambiaban y que salían y que se parecían bastante, bastante a los tiránidos de Warhammer 40.000.
Perdón.
Y por último, no quiero olvidarme de otro de los héroes espaciales, uno de los héroes espaciales más de moda de los últimos tiempos, que es el Comandante Shepard. El Comandante Shepard ha sido el protagonista de los videojuegos del Mass Effect, Mass Effect 1, 2 y 3, y que forma parte de la... ¿dónde está? Sí, de la flota de la Alianza de Sistemas, las tropas espaciales de la humanidad en el universo de Mass Effect. Y que, bueno, son unos tíos que en general también mueren bastante, menos el comandante Shepard.
¿No?
El comandante Shepard, que muere, pero resucita.
Ah, vale.
Varias veces.
También tengo entendido que hay bastantes cómics de Mass Effect. Yo no los leo.
Sí, de Mass Effect también han salido bastantes productos paralelos a los videojuegos. Pero bueno, el personaje principal es este, que pertenece a la flota estelar de Planet. No sé cómo la tradujeron al español, porque yo a los Mass Effect jugué en inglés. En inglés se llama Systems Alliance Navy. Y bueno, pues hay que decir que llevan unas armaduras muy pintonas, el comandante Shepard y sus colegas llevan unas armaduras muy pintonas. De hecho, una de las bases del juego es conseguir armaduras cada vez mejores y cada vez más pintonas. Y bueno, pues se enfrenta también un montón de amenazas alienígenas, tanto de otras razas como de razas cibernéticas. Y tiene un montón de aliados espaciales, todos con armaduras muy pintonas. Y bueno, pues eso, van por diferentes planetas, diferentes bases, dando leña. El primero fue una especie de juego de rol tercera persona con tiros. El segundo juego, que la mayor parte de la crítica dijo que era mucho mejor, a mí me pareció una subnormalidad profunda. Y el tercero, que bueno, no estaba mal, pero era una de esas cosas que te decían, no, y tus decisiones de los primeros juegos tienen un montón de consecuencias, ¿no? En el tercer videojuego, sí, las consecuencias eran que veías unos cortes cinemáticos u otros, ya está. Esas eran las estas. Para mí el mejor era el primero, probablemente era el técnicamente menos acabado, pero a mí fue el que más me moló. Y pues eso, las tropas espaciales de la alianza de la flota de la alianza de sistemas, pues también son la polla y también van zurrando en nombre de la humanidad a todo tipo de amenazas extraterrestres y alienígenas que nos acechan allí en el vacío del espacio.
Pues yo, para despedir, ya solo comentar un cómic que yo creo que ya lo hemos comentado alguna otra vez, que se llama, bueno, es una trilogía de cómics bastante poco conocidos, que se llama Iron Empires, creados por Christopher Moeller, un ilustrador dibujante espectacular, que es más conocido por ilustrador, sobre todo porque también ha sido ilustrador de una gran cantidad de cartas de Magic, unos dibujos preciosos, acuarela impresionantes, y hizo pues creó un universo con muchas connotaciones similares al de Warhammer 40.000 u otros parecidos, en la que también la Confederación de Planetas Humanos tiene una casta de monjes guerreros. Aquí profundiza mucho más en esa cultura de monacal, ¿no? de los guerreros. Y pues cada uno de los tres tomos que consta la trilogía, pues habla de un escenario diferente, pero todo en este contexto en el que este imperio lucha contra los gusanos bailenos, que es una raza alienígena que como que depositan sus crías en el cerebro de humanos para dominarlos, y con unos gusanitos, y entonces de esa manera intentan acabar con la humanidad. Las historias son bastante buenas, el dibujo es impresionante y es muy recomendable. Lo que pasa es que es un cómic muy difícil de conseguir. En España solo se publicó el primer tomo a finales de los 90 y el resto se pueden conseguir a través de internet, americano, en inglés nada más, pero muy muy recomendable. Iron Empires, de Christopher Moeller. Y ya con esto nos vamos despidiendo.
Nos despedimos, sí. Otros días ya hablaremos del juego de rol Fading Suns, o de la casta de los metabarones, o de un montón de gente que ha viajado por el espacio repartiendo leña. Pero por hoy esto ha sido todo en Los Profesionales. Nos despedimos hasta la semana que viene. Os emplazamos al próximo viernes. Saludamos desde aquí al guapo Ángel, que hoy no nos ha podido acompañar porque está lesionado.
Tampoco.
Esperamos que se mejore y que pueda jugar en el siguiente encuentro. Y nada, muchas gracias, audiencia, por estar ahí. Y muchas gracias, Big Man Kike, por llevar los controles de esta nave.
Muchas gracias, pequeñejos. Nos vamos.
Adiós.
His brain is forming like a toad. Take a long holiday. Let the children play. If you give this man a ride, sweet memories will die. Killer on the road. Killer on the road. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we were born. Into this world we were thrown. I like a dog without a bone, an octopus.